Quiero hablarles de la visión, otra vez seguimos, pero con la visión de Cristo mencionábamos esta mañana en relación a nuestro yo. La visión de Cristo para nuestro yo. Cuando hablamos de la visión de Cristo para el cristiano, es el propósito de Cristo para mi vida cristiana. Y lo podemos ver en cada una de estas expresiones de Dios, de lo que, como esta mañana decíamos, voy a esparcir agua limpia en ellos, les voy a poner a limpiar de sus inmundicias, pondré un corazón nuevo, pondré mi espíritu, quitaré el corazón de piedra, les daré un corazón de carne, pondré mi espíritu. Y todo eso es la visión de Dios para nosotros. Y la visión de Cristo, porque deseamos y el deseo del Señor, hemos sido predestinados para que ser conformados, ¿a qué, hermanos? A la imagen de Cristo. Pablo dijo, yo por esto mismo trabajo a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Bueno, pues ¿qué más de Cristo necesitamos? Bueno, un aspecto muy importante es en nuestro ser, en nuestro yo. Nuestro yo ha sido afectado, ha sido influenciado. Y les quiero compartir, les voy a leer, como decía en la mañana, algunas cosas que tengo de una lección que preparamos hace tiempo. La di a la maestra Lili para que la compartiera con las señoritas esta mañana en preparación también de lo que vamos a decir. Y es lo que esto que voy a leer, que lo quería ver en la mañana, pero el Señor me llevó a otros aspectos de esta verdad. Y se los voy a leer y para otra vez darnos cuenta de la gran necesidad que tenemos de llevar a Cristo a lo más profundo de nuestro ser. La gran necesidad de llevar a Cristo a lo más profundo de nuestro ser. Todas las cosas de mi pasado afectarán en mi yo y me afectarán en mi vivir para Cristo. Este yo fue formado no solamente por la influencia de la contaminación de Adán en nuestro nacimiento, sino también mientras crecíamos en nuestra familia. Al observar a nuestra madre, a nuestro padre, aprendimos sus actitudes y también aprendimos sus propias debilidades. Ahora somos, y bueno, aquí está escrito en singular, y así lo voy a leer para no estar cambiando. Ahora soy como mi padre y mi madre en muchas maneras de mi propio ser o mi yo. Si fui un niño mimado, eso afectó mi ser. Si mi orgullo no fue tratado, eso afectó mi ser. Y cuando uso la palabra ser, es mi yo. Myself, es en el inglés. Mi ser, mi yo. Puede ser que tenía una proclividad en mi vida hacia la mentira y nadie trató conmigo al respecto. Eso afectó mi ser. Una vida engañosa a fin de poder salir adelante en la vida, salirme con la mía, como decimos. Debilidades. Y cosas que se me permitió hacer y no fui disciplinado. Ahora, la gran mayoría de nosotros aquí, creo, somos cristianos de primera generación. Nosotros no nacimos en un hogar cristiano, por lo menos yo no nací en un hogar cristiano. Algunos nacieron en un hogar que tenía el nombre de cristiano, tal vez. Y nuestros padres, hay muchas cosas que no sabían. Pero cabe mencionar que la educación, aún cuando nos tocó a nosotros, aún desde un contexto secular y no cristiano, era a veces más rígida que muchas veces que en muchos hogares cristianos hoy día. Dice la Biblia que nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿A quién no le dieron con un... No, dejen la chancla, sería un lujo. Un lujo. ¿No es cierto? ¿Eh? ¿A quién saboreó el cuero del papá? Yo todavía me acuerdo que mi papá estaba esperando, ven para acá. Ya de ahí no me acuerdo de otra, ¿eh? O me hice muy corrioso o aprendí a la primera. Lo que hoy en día se diría que es maltrato, ¿no? Abuso. Pero lo que los hijos hacen con los padres no es abuso. Otra vez, como a ellos les parecía. Hay cosas que nos expusimos y porque las vimos, nuestros padres no conocían de Cristo. Y situaciones que vinieron a formar nuestro ser, nuestro yo. Y a veces nosotros... Puede ser que haya habido cosas que aunque fueron muy difíciles, nos ayudaron para afrontar la vida. A veces puede ser que seamos personas que lo que nos ponemos en mente hacer, lo hacemos, no importa lo que nos cueste. La vida nos enseñó así. Lo voy a lograr. Y aunque es una virtud cumplir lo que nos proponemos, haciéndolo correctamente, finalmente la vida ahora para nosotros como cristianos no es lo que quiero decir, mejor dicho, ahora debe ser Cristo. Yo no puedo hacer las cosas porque yo me lo propuse, y nomás porque yo me lo propongo y así fui enseñado, pisotear a los demás o maltratar a los demás. Necesito a Cristo en mi vida. Aún aquellas cosas buenas que yo aprendí necesitan ser embellecidas por el carácter de Cristo. ¿No es así? En pocas palabras, necesito a Cristo en mi vida. Todo esto afectó mi ser y todavía me sigue afectando. Es ese pecado que mora en mí. Es esa perspicacia del viejo hombre que es ahora parte de mí. Es interesante lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 7, y se usa esta frase, si gusta usted ir allí, habla de el pecado y dice que mora en mí, en yo, en mi ser. Vaya por favor a Romanos 7, 15. Si vemos este proceso del Evangelio, podemos ver en Romanos 6 el tratar tal vez con la contaminación del pecado, el principio del pecado y la provisión de Cristo de morir con él y ser bautizado juntamente con él. En Romanos 7 vemos también esto, la realidad de esa contaminación, esa ley o esa ley del pecado que está en nuestros miembros. Pero pudiéramos verlo un poquito más allá, en el sentido de cómo el pecado, aunque de manera singular allí, no solamente es el efecto de la contaminación de Adán, sino la exposición al pecado en diferentes aspectos y trasfondo de mi vida que han venido a ser ya parte de mí. Al punto que el apóstol dice es el pecado que mora en mí o en mi yo. Y vemos una colisión, esa palabra la usaba esta mañana, entre lo que yo quiero hacer y lo que no hago, o lo que no quiero hacer y eso vengo haciendo. Mire por favor Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Sí? Ahora, en la construcción gramatical de estos versículos, en el griego, no necesariamente tiene que haber un pronombre personal, como en el inglés. Es muy similar al español, donde no tiene que haber un yo como. Con que usted diga como, ya sabemos que se refiere a la primera persona, el singular, ¿no es cierto? En inglés dice I eat, yo como, no puedes jamás decir eat. Tienes que poner el pronombre personal. Pero bueno, en el griego, cuando hay un pronombre personal y luego la conjunción o conjugación también en nombre personal, en el yo, por decirlo así, habla de un doble énfasis. Yo estoy comiendo. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que es mi yo. Ahora que ha aceptado a Cristo, en este contexto creemos que es una persona que se ha convertido a Cristo y tiene un nuevo corazón, tiene nuevos deseos y con su mente ahora, como dice aquí, sirvo, me deleito, dice, en la ley de Dios, pero veo también otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, que en mi mente me deleito en Dios por la obra espiritual del Señor, pero hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y esa ley de mis miembros, de mi ser, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es el pecado que mora en mí y se manifiesta en mis miembros. Y lo que hago, dice versículo 15, no lo entiendo, pues no hago yo lo que yo quiero, sino lo que yo aborrezco. Estoy poniendo el énfasis del yo. Eso yo hago. Lo que aborrezco, eso yo hago. Lo que yo no quiero, eso yo hago. Si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino, versículo 17, el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mi yo, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es un doble ánimo, y es una realidad. Es que yo no quiero hacer eso, pero viene el gusto, viene la tentación, viene un ambiente propicio, tal vez donde antes yo he sido afectado, influenciado, y soy proclive a eso. Y yo sé que está mal, pero lo hago. Después le pido, Señor, perdóname, estuvo mal, pero lo hago. Puede ser el hecho de decir algo que supe y que no debo decir, pero el ambiente es propicio. ¿Sabes? Y lo digo. Ay, no debía haberlo dicho. La manera de reaccionar, o la manera de pensar, o la manera tan delicada de ser, que no es una manera de disposición para servir a los demás, es egoísta, es todo un cúmulo de influencias, efectos en mi yo, mi hipersensibilidad a ciertas cosas, mi sensibilidad, mi manera de reaccionar, todo eso. ¿Hay una visión de Cristo? ¿Hay una provisión de Cristo para todo eso? Gloria al Señor, la hay. Hay muchas cosas que continuaron formando nuestro ser a través de los años. Chistes que escuchamos, amigos con los que convivimos, cosas en secreto que no fueron tratadas, cosas a las que fuimos introducidos y nuestros padres no supieron. Todo esto formó nuestro yo a través de los años, y no fue sino hasta que Dios nos salvó que nos dimos cuenta que teníamos un problema con nuestro yo. Es por eso, amados jóvenes, niños, tal vez aquí ya mayorcitos, que tal vez entienden, es una gran necesidad o un gran privilegio que tú tienes de rendirte al Señor ahora en tu juventud. David llegó a decir: de los pecados de mi juventud no te acuerdes. Creo que así es la frase. Y ahorita vamos a ir ahí. Si tú te conviertes en un adolescente, y yo sé que hay situaciones, pero esto de que, ay, es que soy adolescente, estoy en la etapa, hace ya un tiempo, ¿verdad? Escuchaba a un pastor en una grabación donde les predicaba a los jóvenes y le decía prácticamente: es que tú es la edad la que estás. Y les decía: es que sientes como que esto y el otro. Y luego, tristemente, empezaba a hablar de las cosas que tienen que ver con las jovencitas en sus cambios, así abiertamente. Y les decía, así: cuando tu papá venga y te diga: mira, hijo, ¿por qué esto? Dile: pa, es que soy un adolescente. Es que son cambios y no puedo controlar eso. Hay provisión de Cristo para todo eso. Son tiempos, y es un momento en tu vida donde ahí empiezan a haber cambios. Sí. Empiezas a ver mayor independencia, gustos cambian, anhelos, deseos, y necesitas a Cristo en ese momento. Así como Cristo a los 12 años estuvo sujeto a sus padres, y aún a los 12 años, ¿qué decía? ¿Qué le dijo a su madre? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En los negocios de mi padre, en lo que tiene que ver con mi padre, no solamente el templo que estaba ahí, pero ahí preguntando, a lo mejor cuestionamiento: ocúpate en los negocios del Padre Celestial. No pienses que, bueno, ya cuando me case, ya cuando termine la prepa, entonces ya voy a tener una vida espiritual más robusta, ya voy a leer mi Biblia. No, busca a Dios ahora. Y aquellos que estamos, ¿verdad?, que vinimos a Cristo tiempo después, hemos puesto el ejemplo, ¿verdad?, y bueno, es una buena ilustración de las tres personas que Cristo resucitó. La hija de Jairo tenía una hora de muerta y estaba en su lecho, ¿verdad?, y la resucitó y le dijo, ¿verdad?, y dijo: denle de comer. No, es como un niño o un jovencito, ¿verdad?, que no ha sido expuesto a todos los efectos del pecado todavía. Pero el otro que resucitó fue el hijo de la viuda de Naín. Tenía algún día tal vez de muerto, iba rumbo al sepulcro. Lo traían en un féretro y el Señor lo resucitó. Era el único sustento, único hijo de su madre, ¿verdad? Tal vez su único sustento, y se lo entregó a su madre. Pero de Lázaro, 4 días, se dice hiede. Apestaba. Ya estaba en el sepulcro, ya estaba una roca allí, ya estaba con sus vendajes. Después de que Cristo lo resucitó, dijo, desatadle y dejadle ir. Así dice, ¿verdad? Hay muchos efectos en nuestro ser. Yo me convertí el 10 de mayo del 88. Nací en el 72, yo tenía 16 años. Y muchos, todavía varios años después, yo le seguía pidiendo, cuando había invitación para ser salvo, yo todavía me preguntaba, y varias veces hice confirmación por mi salvación. ¿Por qué? Porque había efectos de mi vida que yo decía, bueno, es que estoy reaccionando y actuando, no como lo que Dios espera de un cristiano. Y yo me preguntaba, pues a lo mejor no soy salvo. Y dije, lo más seguro, yo, Señor, te pido que me salves. Pero eran los efectos del pecado, y aún le doy muchas gracias a Dios de todo lo que me libró, pero quedaron efectos del pecado. Y bueno, esto es muy necesario, bueno, es una realidad lo que estoy hablando, ¿verdad? Hasta que Dios nos salvó, nos dimos cuenta que teníamos un problema con nuestro yo. Algunas veces llegamos a un punto que nos odiamos a nosotros mismos. La realidad de la gran necesidad de nuestro yo es la razón de que la vasta mayoría de la obra de la expiación es para tratar con nuestro yo. Cristo nos salva en un instante, hace nacer de nuevo en un instante, aún la crisis de la santificación es una obra instantánea, pero luego sigue el proceso de la santificación. Y el Señor forjando ese ser. Puede ser que hoy te enojas como resultado del pasado. Cuando tu madre, viendo que te enojabas, cuando algo no te gustaba, no hizo nada contigo. Necesitabas ser disciplinado por eso, pero nada pasó. Y eso está enraizado en tu vida ahora. No hay tal cosa, y es lo que dice, esto es como extrovertido o introvertido como razón de la personalidad. Puede ser que estas características sean solo consecuencia del pecado en la vida de una persona. Los pecados de fornicación pueden hacer a una persona introvertida o extrovertida. No es un problema de personalidad innata, es una consecuencia del pecado. David dijo, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Estas cosas nos afectarán cuando seamos más grandes. Y David es un claro ejemplo de eso. ¿Se te presentó la pornografía como si fuera cualquier cosa cuando eras joven? ¿Estaba tu madre siempre gritándole a tu padre y tu padre solo se apartaba para no tratar con el problema? Esa es la razón que actuamos como actuamos. Todo está enraizado en nuestro yo. Debemos creer que Cristo puede sacar de nuestras vidas todas las consecuencias de nuestro pasado. Un cristiano no tiene que seguir actuando en la manera que él es. Solo porque así es él. Lo repito, un cristiano no tiene que seguir actuando en la manera que él es, solo porque dice él, así soy yo. Es precisamente en esto en que la mayoría de la expiación quiere tratar. Y muchos cristianos están en gran necesidad de saber que hay buenas nuevas en la expiación de Cristo para tratar con su pasado, con su yo. Lo triste es que los predicadores no tratan con estas cosas en sus sermones. Y estas son las cosas que la gente no solo necesita saber, sino desea saber. Este problema del yo es la razón por la que la gente actúa de la manera que actúa. ¿Por qué explotan, murmuran, calumnian, piensan mal, etcétera? Y todo esto afecta y penetra su conocimiento, emociones y voluntad. Y llega el punto cuando una persona ni siquiera sabe cómo responder. Su yo real está afectado. Todo esto está enraizado en el corazón de la persona. Y puede que llegue al punto en el que cree que esa es la manera en que se debe ser en la vida. Pero sí puede ser liberada de estas cosas. Hay sanidad para esto. Algunos pecados pueden irse en un momento, en la crisis del nuevo nacimiento o en la crisis de la santificación, pero de algunos pecados necesitamos, escuche, de algunos pecados necesitamos ser sanados de su influencia a través del tiempo, pidiéndole a Dios diariamente por su sanidad y dependiendo continuamente de la palabra. Entonces nos encontramos con una condición bastante pues real y deplorable, hermanos. Me llama la atención cómo hay pasajes que tienen que ver con el pueblo de Dios y que a veces se aplican a los inconversos, pero tienen que ver con el pueblo de Dios, como lo que veíamos el miércoles acerca de la serpiente de bronce, ¿se acuerdan? ¿Por qué mandó Dios las serpientes ardientes? Porque el pueblo de Dios murmuró, ¿se acuerda? Y se desanimó en el camino. El pueblo de Dios necesita ver a Cristo levantado. Nosotros necesitamos voltear a nuestro sumo sacerdote, que Él es el que presenta por nosotros delante de Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. Lo mismo Isaías capítulo 1. Ese pasaje de venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidas. Si fueren emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Por supuesto, es una buena aplicación para el inconverso. Pero el Señor está diciendo, crié hijos y los engrandecí y estos se rebelaron contra mí. Manda llamar al sol y a la luna, no es así, como testigos. El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor. Pero Israel no tiene conocimiento. ¿Cómo dice ahí la frase? Se ha rebelado contra mí. Y luego dice, toda cabeza está enferma, todo corazón está doliente, desde la coronilla hasta los pies está, hay llaga. Al punto que dice, ya no quiero sus fiestas solemnes, sus ayunos me son abominación, sus liturgias, su apariencia de piedad. ¿Saben qué? Yo las aborrezco, que damos la cara bonita y eso, y parecía que somos, ¿verdad? El cristianito cuando venimos de, y a lo mejor tenemos hasta pensamientos blasfemos, que van en contra de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, de la benignidad de Dios, y somos todo lo contrario a Cristo en nuestro ser. Si tan solo se pudiera ver lo que somos. Yo a veces he pensado esto y veo mi propia necesidad. Digo, ay Señor, qué bueno que Dios no es como yo, sin Él ya se hubiera desanimado de mí. Es un Dios que perdona, es un Dios bueno. Y es un Dios que conoce también nuestra necesidad. Él la conoce. Y Él está dispuesto a restaurar. Venid que luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y es si Jehová no nos hubiese dejado un resto pequeño, ¿qué dice? Como Sodoma fuéramos y como Gomorra. ¿Quién? El pueblo de Dios, a la misma Jerusalén, se le llama en Apocalipsis, creo que es Apocalipsis 11, la ciudad de Jerusalén se llama, que es Sodoma o algo así, se le llama Sodoma. ¿A dónde se ha convertido? ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Dice Jeremías. Aspectos de nuestro ser. Y veíamos a la Sulamita, mire, vaya a Cantares capítulo 3, y vemos aquí esta provisión Ya lo he mencionado otras veces, este pasaje que es leyendo otros comentaristas, muy interesante, ¿verdad? Inclusive las diferentes opiniones, ¿verdad? Y Dios nos ha de dar la interpretación absoluta, ¿no? En el cielo, ¿no? Pero mire el versículo 16 de Cantares 2. Dice: mi amado es mío y yo suya, él apacienta entre lirios. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete, amado mío. Sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Esta mujer está extasiada, o este cristiano está verdaderamente buscando de Dios, siguiendo al Señor. Pero, ¿le es familiar a usted el nombre Demas? ¿Sí? Tres veces se menciona el nombre Demas en la Biblia. En dos cartas, creo que es Colosenses, no recuerdo cuál otra. Colosenses y no sé si Efesio, Filipe. Bueno, Demas se pone allí como un colaborador de Pablo. Él era un colaborador de Pablo. Y la última vez que se menciona a Demas, años después de ya en su segundo encarcelamiento, es cuando le dice a Timoteo: ven pronto porque Demas me ha desamparado. ¿Amando qué? Este siglo. Y la palabra ahí es la palabra siglo, amando este mundo, creo que dice nuestra versión. Y la palabra amando es agapao. Es un amor por lo que... Ese amor representa, es un amor incondicional, pero es un amor por lo que el objeto es. O sea, en el corazón de Demas hubo un amor por el mundo y nunca renunció o nunca crucificó ese amor por el mundo. Tal vez lo tenía allí a un ladito y estaba, pero ¿qué cosas había en Demas? ¿Qué cosas en nosotros mismos? Oh, amado mío, amados hermanos míos, cuando dice la Biblia que piense estar firme, mire, que no caiga. No podemos juguetear con las cosas de Dios. ¿Cómo han caído? ¿Qué dice la Biblia? Los valientes. El espíritu se puede ir aún como, y lo digo en este sentido, de Saúl, tenemos ese ejemplo. El espíritu le dejó, pero el espíritu no lo deja así, pero el espíritu puede dejar de contender. Y aún Dios puede soltarnos a nuestra necedad y entregarnos aún a pasiones vergonzosas y una mente reprobada y dejarnos a expensas de nuestro yo. Si Dios nos dejara a expensas de nuestro yo, hermanos, ¿qué sería de nosotros? Ya hubiéramos dejado la familia, hubiésemos... No. Es solamente la gracia de Dios la que nos sostiene. Pero no limitemos la gracia de Dios. Aún esta mujer que representa a un cristiano maduro que está buscando al Señor, está hablando bellezas, ¿verdad? Es mío, yo suya, él apacienta entre lirios y ella es la rosa de Sarón, ella es el lirio de los valles y él apacienta allí, le está alimentando el Señor, como dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, él apacienta, él alimenta entre lirios, ahí, oh, esas promesas. Sí, pero en la noche. Hay momentos nocturnos en nuestras vidas. Así dice el versículo 1 de Apocalipsis, de Cantares 3. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y lo que vemos aquí es que no fue en la primera noche en la cual ella se dispuso a salir. Dice: por las noches. Lo busqué, no la halló. Ah, qué raro todo. Ah, bueno, a lo mejor es cuando perdemos comunión y no nos damos ni siquiera cuenta que hemos perdido comunión. En las noches, en los momentos oscuros, en los momentos tristes, en los momentos de algún tropiezo, en los momentos de algún desánimo, en el momento de una prueba muy fuerte, es la noche. O en los momentos de descanso y de paz. Leyendo el libro de Cantar los Cantares del Dr. O.T. Spence, es que decía él, y bueno, no recuerdo las frases bien, pero dice: los cristianos somos más susceptibles a caer en los momentos en que nos sentimos con mayor paz. Nos descuidamos. Sentimos que todo está bien. Cuando hay una prueba, cuando hay una calumnia, cuando hay una necesidad económica, el Señor nos tiene de rodillas, ¿no es cierto? Pero luego, ¿no?, nos descuidamos. Y es cuando más susceptible. Y uno dice, bueno, ¿pero qué pasó? Si él andaba con el Señor, si él habló de esta manera, si él... Por las noches busqué al que allá, al que ama mi alma, al que ama mi alma. No es que no le amo, pero no está. Lo busqué y no lo hallé, no estaba. Varias ocasiones, por lo menos hasta ahorita van tres ocasiones, una en cada capítulo, en la que vemos un menguar o una falta de comunión de la Sulamita. La primera, la que decíamos esta mañana, me dieron a guardar las viñas y la viña que era mía no guardé. Dice, ¿cómo voy a andar errante? La segunda, en Cantares 2, mire el versículo 8, Cantares 2, dice: la voz de mi amado, 2:8, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Eso habla de que él es muy sensible. Estos son animales muy sensibles. Al más mínimo ruido, ¡pum!, se van. El cervatillo, le ha tocado ver algún venadito, ¿verdad? Míralo, míralo, ya nomás, cuando menos ya se fue. Y dice, versículo 9, dice: helo aquí, está tras nuestra, ¿qué? Pared. Por supuesto, estamos aplicando, y es una interpretación, está tras nuestra pared, está allí, inclusive atisbando por las celosías, que son las ventanitas, buscando, pero hay algo que separa. Hay algo. Es como eso que separa a Cristo de la iglesia de la Odisea. Ya en varias ocasiones he estado leyendo y algunos comentaristas, no he abundado mucho, pero en esto, pero decía un comentarista que la iglesia se le llama la iglesia de los laodicenses. Es interesante. Es cuando Pablo les mandó una carta, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Creo que está escrito, ¿dónde está esto? Tal vez me estoy desviando, pero ese pensamiento ha estado en mi cabeza. Lo voy a abundar en ello y se los voy a compartir. Creo que está en Colosenses. Dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, la iglesia que está en su casa. Hay otra parte donde dice ahí mismo en Colosenses de los laodicenses. Ah, sí, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Bueno, el asunto es que la iglesia de los laodicenses, la idea es que es el tipo de iglesia que los laodicenses han establecido. Y hay una separación, porque aunque ellos sienten que están bien, Cristo está fuera de la iglesia y él dice: hey, si alguno oye mi voz, he aquí yo estoy, ¿qué? Ahí está mi amado, pero él está tras la pared, atisbando bajo las celosías. Pero yo, ¿cuál es el espíritu de la iglesia de la Odisea? ¿No tengo de ninguna cosa? Necesidad. Y hay que arrepentirse. No tengo las vestiduras de Cristo, la justicia de Cristo, el oro refinado con fuego, ni el colirio. Creo que veo y no estoy viendo. Pero aún así Él me ama, porque Él reprende y castiga a todos los que ama, busca. Pero aquí la Shulamita se encuentra en una condición en la cual dice, no lo hallé, por las noches, ya son varias noches. ¿Y qué pasa? Ella sale a buscarlo, versículo 2, me dije, me levantaré ahora, capítulo 3 de Cantares, versículo 2, dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Y ella dice, lo busqué y no lo hallé. Entonces, no lo encontró, lo buscó, ella lo amaba, quería restablecer la relación con él, pero lo buscó y no lo halló. Hasta que ella no halló a los guardas la hallaron a ella. Hay diferentes opiniones, estos guardas, algunos dicen que son maestros apóstatas, más adelante los vemos golpeando, inclusive a la Shulamita, algunos enseñan que estos, bueno, son buenos guardas, que tristemente de ser buenos guardas después pueden cambiar en su actitud hacia aquellos que desean del Señor. Y es una realidad. Estos guardas de la ciudad están velando y la hallaron a ella en su angustia. ¿Qué pasa? Es que estoy buscando al que ama mi alma. Se los dice, ¿habéis visto al que ama mi alma? Esa es la pregunta. Hey, guardas, ¿habéis visto? Pero ella no los halló, ellos la hallaron a ella. Hey, aquí hay una mujer, ¿verdad?, que anda muy atribulada. Pienso en un silbato, ¿no? ¿Qué pasó, Señor? Es que busco al que ama mi alma. Sí, vimos que estás atribulada. Después, no nos dice la respuesta de los guardas. No dice nada. Pero inmediatamente, versículo 4 dice, apenas hube pasado de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los guardas, pasé un poquito de ellos, un poco, y hallé luego al que ama mi alma. O sea, de estarlo buscando no lo hallé, me encuentran los guardas y nomás paso un poquito de ellos, los dejo y lo encuentro. Lo cual se interpreta, una de las interpretaciones es que los guardas le dijeron a ella dónde hallar a su amado. ¿Está conmigo? Estos guardas puede ser un padre que le dice a su hijo, mira hijo, es que necesitas buscar a Dios. O un pastor, o una predicación. Te encuentran en tu necesidad. Te encuentran los guardas en tu falta de comunión. Y después encuentras al amado. Y ella lo encuentra, versículo 4, y fíjese lo que hace. Lo así, dice. ¿Qué significa lo así? A-S-I, con acento. Viene del verbo asir. ¿Sí? En el pasado, ¿no? Lo así a él. O a él, bueno, así a él. Lo tomé. ¿Y no qué? Y no lo dejé. Es como cuando Jacob tomó al ángel, ¿se acuerdan? Y le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas, no te me vas. E interesantemente dice que ella lo tomó, no lo dejó. ¿Hasta cuándo no lo dejó? ¿O lo tuvo así, aferrada o agarrada a él? Hasta que lo metí en la casa de mi madre. Y en la cámara de la que me dio a luz. Y es evidente que hay una restauración de comunión, porque el siguiente versículo, el versículo 5, les dice a las doncellas de Jerusalén, les ruego, les conjuro, y es un, hagan este voto, por favor, cúmplanme este voto, doncellas de Jerusalén o hijas de Jerusalén, les ruego por los corzos y por los cervatillos, que son tan sensibles, les encargo que no despertéis, ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Estoy ahorita extasiada con mi amado, no me venga a interrumpir. Pero ella lo metió a la cámara de, ¿cómo dice? Lo llevó a la casa de su madre y luego a la cámara de la que me dio a luz. Ahora, en este libro encontramos la realidad de diferentes cámaras. Hay las cámaras del rey. Fíjese capítulo 1, versículo 4. Cantares 1, 4. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. ¿Qué son cámaras? Por supuesto, una cámara no es lo que nosotros le llamamos una cámara, ¿no? A tomar una foto. Es un sinónimo, una cámara, un cuarto. ¿Sí? Es como si hubiese un palacio con diferentes cuartos, recámaras. ¿De dónde vendrá la palabra recámara? ¿Cámara? ¿Recámara? Interesante saber la etimología, ¿no?, de eso, ¿no? Pero es una recámara. Y hay diferentes cámaras. Y es la cámara, dice, del rey. Y ese, el rey me ha metido en sus cámaras, es el resultado de lo que ella le dijo al rey, al amado, atráeme. Versículo 4. Y la respuesta es, en pos de ti, correremos. Entonces el rey luego me mete en sus cámaras. En el libro de comentarios del doctor O.T. Spence, divide las diferentes aspectos de la vida de la Shulamita en diferentes cámaras, en las que Dios está tratando con ella. Pero esta cámara no es la cámara del rey, sino es la cámara de la que le dio a luz. Es agarrar al amado y decir, mira, vamos a la casa de mi madre. Y vamos, entramos a la casa de mi madre y vamos a entrar en el cuarto de mi madre, donde ella me dio a luz. Es como la tienda de Sara, ¿se acuerdan? Es allí donde yo crecí, donde di mis primeros pasos, donde inclusive ella me dio a luz. Hay una contaminación, digo por, creemos por la contaminación de Adán. Es donde yo me expuse, es la familia en la que crecí, es donde aprendí cosas que a lo mejor no debía. Y luego mi infancia, donde me junté con tal amiguito y necesito llevar a Cristo a lo más profundo de mi vida. Porque hay cosas que por las noches no me doy cuenta cuando mi amado ya no está. Acciones, actitudes que yo no me doy cuenta, para mí están bien. Hay una cosa que es realidad. Los de la iglesia de la Odisea son sinceros. Ellos dicen, no tengo ninguna cosa de necesidad. Pero no quiere decir que por ser sinceros están correctos. Es que yo no lo veo. Y qué difícil es aceptar algo que nosotros no vemos. ¿No es cierto? Es bien difícil. Bien difícil. Sale nuestro yo. Y a veces es difícil para alguien más que nos los diga. Pero si no lo aceptamos de alguien más, el Señor en su misericordia sabe cómo enseñarnos. Y a veces es más doloroso. Pero tenemos, hermanos, que nosotros ejercitar esta labor. O este trabajo, ejercitar esto. Necesitamos agarrar al Señor. Y como Jacob al ángel dice, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Jacob. Soy el suplantador. Bueno, ok. ¿Quieres que te bendiga? A ver, cuéntame. ¿Qué de tu vida? ¿Te has dado cuenta por qué eres así? Sí, asincérate contigo mismo. ¿Te has dado cuenta? Mira a tu madre. Mira a tu padre. Mira el rencor que tienes. Mira la amargura que cargas. No trates de ocultarte aquí delante de mí. ¿Quieres que te bendiga? Muy bien. Y el Señor tratando, está bien, y no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y de Jacob su nombre le fue cambiado a Israel. Dice la Biblia que lloró delante del ángel, pero venció. Israel significa el que vence con Dios. Hasta la Sulamita llevando al amado hasta la cámara de su madre. Le necesitamos llevarlo y decirle: mira, Señor, mira mi proclividad aquí. Mira esto en mi vida. Tendremos que pedir perdón, pedir sanidad. Y el Señor nos dará a lo mejor 1, 2, 3 versículos para tenerlos como una arma contra la tentación. ¿Se acuerda cuando viene la tentación que usó Cristo? La palabra de Dios. De acuerdo a tu proclividad, un pasaje. Y el hecho de que no puedes tú descuidar tu vida espiritual. Porque así como la mujer de Potifar todos los días estaba con José buscando que durmiera con él, así el pecado. Y no puedes descuidarte como David se descuidó cuando debía estar en la guerra y se quedó en Jerusalén y se levantó tarde y se puso de ocioso y vio una mujer que se estaba bañando y sin duda la codició y luego la mandó traer y hubo engaño, todo eso, y cómo eso afectó después la vida de Saúl, porque de David, mejor dicho, porque descuidó su espíritu. Hermanos, necesitamos a Cristo, y esta es la obra que a veces es mucho más dolorosa, pero vamos a encontrar descanso en ella. Descanso. A veces hay puede haber cosas muy profundas en nuestras vidas que nos están limitando para un crecimiento espiritual y para una relación armoniosa con otras personas. Es sencillamente nuestro yo, nuestra persona. Ay, hermanos, que Dios nos ayude. ¿Qué hizo con su amado? Lo asió, lo llevó a la casa de su madre. La casa de nuestra madre es la cámara más íntima y profunda a la cual podemos dejar que Cristo venga. Es aquel lugar en nuestra vida donde nuestra vida inició. Es aquella cámara donde en maldad fuimos formados, en pecado nos concibió nuestra madre. Es desde nuestro nacimiento. Es llevar a Cristo al lugar donde desde pequeños vivimos experiencias, circunstancias que influenciaron nuestras vidas y en donde se puede encontrar la respuesta del por qué somos como somos. Es llevar a Cristo a que trate con aquellas situaciones que han afectado y modelado nuestra vida desde pequeños, produciendo rencores, amarguras, odios, proclividades, tendencias, actitudes que han hecho de nosotros lo que ahora somos, lo que ahora sentimos y la manera en que nuestro ser actúa. Mientras más viejos estemos, nuestro yo será una mayor carga. Tenemos que ver a nuestro yo a la luz de la provisión de nuestro Señor Jesucristo. No podemos decir que no hay esperanza para nosotros. La expiación es tan vasta que Dios quiere consumir todas estas cosas. El intelecto que ha sido afectado, las emociones, la voluntad, el yo, el corazón, la conciencia, para que Cristo pueda venir a ser el gran yo gobernando nuestro Dios, nuestro yo. Gracias a Dios que su gracia es capaz de conquistar cualquier pasado y traer victoria y sanidad sobre el peor de los pasados de una persona. Amado hermano, si usted y yo nos conformamos a una vida mediocre, aún esas proclividades que a lo mejor tuvimos victoria, van a volver. Los pecados dominantes en la vida de un cristiano son sus debilidades dominantes. Dice 2 de Pedro capítulo 2, que aquellos que vencieron las contaminaciones del mundo, otra vez dice, enredados en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Se lo voy a decir así, y creo que lo dije en la mañana, lo voy a mencionar así, un cristiano que no se rinde al Señor, aunque tenga 20 años de ser cristiano, puede estar en una condición espiritual peor que cuando apenas nació en Cristo. Yo se los dije, tibieza, justificando y excusando su vida. Ya no hay amor por el Señor, ya ahora nuestra experiencia nos permite juzgar ciertas cosas, juzgar a las personas y nos hemos acostumbrado a esa vida. ¿Sabe? Eso es vivir con una carga. ¿Qué dijo Cristo? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Necesitamos mucho de Cristo, pero gracias a Dios que hay provisión para nuestras almas. Gracias por su tiempo, su paciencia esta noche. Me faltó todavía otra verdad con respecto a esto, pero lo vamos a dejar para después. Puestos de pie, amados hermanos. Gracias a Dios. Oremos a nuestro Señor.
Nuestro Padre Celestial, a ti queremos venir para ser despedidos de tu bendición, Señor, esta noche y darte gracias, porque sin duda no ha faltado ese pan espiritual en nuestras vidas. Y queremos que esta buena palabra haga efecto en nuestras vidas, no solamente el decir el amén aquí, pero que ese amén sea reflejado durante esta semana. Padre, gran necesidad es esta, el que Cristo sea quien gobierne y que sea el nuevo principio que gobierna nuestra vida. Porque cuánto no contribuimos al yo en nuestra carne. Y Pablo mismo lo decía en Romanos, que no hagamos provisión, pero que nos pongamos, que nos vistamos del Señor Jesucristo. Porque la salvación está cerca, aún más cerca de lo que estaba antes. Y asimismo nos exhortaban hace unos momentos, Señor, de que nuestra condición puede ser peor que cuando nacimos primero, cuando nacimos de nuevo, pero es por la gran cantidad y las verdades que nos han sido reveladas, y mayor condenación pues tenemos por saber la verdad. Y mucho peso es, y mucha responsabilidad es saber la verdad. Por eso, Padre, queremos tener un corazón de orar sin cesar. Y no es una exageración de Pablo cuando lo decía, que oremos sin cesar. Pero sin duda es una gran necesidad espiritual, porque de nada sirve tener el conocimiento en el intelecto si no está en nuestros corazones y no se refleja en el hacer del día a día. No, lo decía Santiago, que es la fe sin obras, es una fe muerta. Pero ayúdanos a que obremos esta fe, pero de la misma manera que nos humillemos y no nos exaltemos por haber hecho alguna buena obra y así ya justificarnos o justificar nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro quizá inconsistencia en nuestra vida cristiana solo por haber hecho algo bueno o por haber obrado algo bueno en la iglesia, por haber ayudado, por haber hecho algo que realmente se espera de un cristiano. Y no queremos exaltarnos en eso, Señor, y gloriarnos, pero queremos gloriarnos en que te conocemos a ti, como lo decía el profeta Jeremías, que no es por fuerza, no es por inteligencia, no es por riqueza, sino es porque te conocemos a ti. Y ahí encontramos el valor en Cristo. En Cristo mismo, en la expiación y en todos estos privilegios que podemos gozar por lo que Él hizo en esa cruz. Y que ahora que Él intercede por nosotros, tenemos esa confianza, no en nosotros mismos, pero en Él. En el mismo que peleó contra Jacob, que luchó contra él y lo bendijo. ¿Cuánto necesitamos luchar, Padre? Y tú mismo condesciendes, y así lo vimos con Cristo. No es que el ángel haya sido más débil, pero el ángel se hizo más débil por Jacob. De la misma manera que Cristo vino a ser humano, dejó el trono, dejó la gloria que ha tenido por siempre junto al Padre, y vino a que nosotros tengamos la victoria, y que parece ser que nosotros venzamos, pero no es así. Eres tú, Señor, quien en nosotros. Ahí el lenguaje de Pablo en Romanos 7 es, y básicamente en todas sus epístolas, es juntamente con Él, bautizados juntamente con Él, sepultados juntamente con Él, crucificados juntamente con Él, resucitados juntamente con Él. Y ayúdanos a vivir en ese poder de la resurrección y no estar cerca de ese peligro que dice Hebreos, de que crucifican al Señor y que la sangre ya no tiene eficacia. Pero ayúdanos a humillarnos. Si un hermano nos exhorta en algo, nos ve alguna falta, Señor, que tengamos la humildad de pedir perdón, de aceptarlo, y también examinarnos a nosotros mismos y probar que estamos en la fe, porque llevamos las cargas unos de otros, y así debe ser en tu iglesia, para la edificación de tu pueblo, Señor. Y te pedimos, pues, que esta buena palabra vaya con nosotros durante el resto de la semana, en preparación igualmente para el aniversario, que ponemos en tus manos, Señor, la logística en lo que es lo material, y también en ti confiamos en la provisión espiritual, Señor, que tienes para nosotros, que no haya ningún obstáculo en nuestro corazón para poder recibir tu palabra pura, sin mácula, y que sea de gran efecto, de efecto duradero, no fugaz. Entonces, pues, Padre, te lo pedimos, refréscanos con la sangre de tu Hijo amado, y por la gran provisión que ha hecho para limpiarnos de toda maldad, limpiarnos de todos los ídolos, removerlos, y así, pues, Señor, vivir esta vida eterna, no nomás en el cielo, pero también aquí. Cuando nacimos de nuevo, empezó esa vida eterna, cuando conocimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así pues, Padre, confiamos en ti y reposamos en ti, que Cristo ya ha vencido, y con Él venceremos. Lo pedimos, pues, en el nombre del Amado. Amén.